Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por... Hoy fue un domingo especial, ¿no? Agarró todo. Llueve, cambio de horario, spring break. Así que bueno, se juntaron varias cosas y gracias por acompañarnos. A los que están online, gracias por dejarnos permitir estar en el living, en la cocina, donde sea, en el carro, si están de viaje, vayan con cuidado. En la tienda de acampar, si estás en el State Park acampando, aunque está lloviendo, lo lamento mucho. No importa, lo importante es apartar estos minutos para poder estudiar la palabra de Dios, porque cuando abrimos la palabra, nada es... Muy bien. Beto, allá está Samuel. ¿Se van con vos a mí? Todos los jóvenes pueden irse, gracias. Déjenme, mientras están yendo, dar dos o tres anuncios. Bueno, uno es muy importante, me va a llevar un buen tiempo. Los otros dos, a la pasadita, recordándoles y cualquier cosa pueden ir preguntando, especialmente cuando salgamos afuera. El 21 de marzo, ahí está Raúl y Alma, comienza Recomprometidos. Ya hay algunos matrimonios que están queriendo comenzar este programa. No es para los que están tronados, ¿sí? Porque no es un salvataje, es para mejorar tu matrimonio. Así que nunca te debe avergonzar tomar un curso de matrimonios, porque podés estar mejor. Así que no esperes que se truene, sino sé precavido y preventivo. Así que véanlo a Raúl después para poder conectarse. El sábado, como decía Oscar, 27 de marzo, el Surf Saturday. Vamos a ir a trabajar, vamos a ir a bendecir, vamos a estar invitando a la comunidad a nuestro Easter, a nuestro servicio de resurrección. Así que va a ser unas dos o tres horas el sábado a la mañana, ya el domingo que viene lo vamos a fijar, nos vamos a juntar acá y vamos a pasar juntos, y vamos a comer juntos, y vamos a estar juntos y sirviendo a la comunidad. Así que creo que va a ser un buen tiempo. Ok, y el último anuncio. Si tuvieran cinturones de seguridad, les pediría que se abrochen, porque alguno se puede caer de espalda o de para adelante. Pero esto es lo que está pasando. Nuestro historial de asistencia en el Easter siempre ha sido entre 400 y 500 personas. Siempre. Cuando hacíamos una sola reunión, esto parecía una enramada, uno arriba de otro, ¿se acuerda, no? Y a veces hicimos dos reuniones y era la mitad. Pero había mucha asistencia y toneladas de nenes. Ya no es números, son peso, porque había por todos lados nenes. Entonces, estamos en una circunstancia donde la prioridad, aunque respetamos y apoyamos y oramos por nuestro gobernador, porque ahora liberó, nosotros hemos decidido seguir con los protocolos por precaución, ¿sí? Para seguir cuidando, por amor, porque siguen siendo usted la prioridad, ¿no? Entonces, previendo de que el año pasado no hubo Easter, y este año, como lo vamos a hacer, puede llegar a venir bastante gente. Este no es el lugar apropiado para recibir a mucha gente. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos casi 40 nenes. En Mirna me pasó la asistencia y ya estamos a tope, siguiendo los protocolos, ¿no? Antes metíamos 150, claro, no hay problema. Ahora 40 por espacio, porque tenemos que ser responsables con los hijos de ustedes. Entonces, hemos tomado una decisión. Vamos a tener nuestro Easter, pero no lo vamos a tener en este lugar. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta acá? ¿Sigo la noticia o acá acabo? Porque si no, acá les agarro una ansiedad acá. Ok. Vamos a tenerlo, vamos a visitar y estar en el auditorio de Champion Forest de North Klein. ¿Por qué? Primero, porque tiene un auditorio de 800 personas y eso va a permitir que haya mucha distancia social. Segundo, porque tenemos espacio para atender a muchos niños y el espacio es muy grande, muy hermoso el auditorio. Después, porque estamos a 13 millas, ya me fui de acá hasta allá y manejando como cristiano son 12, 13 minutos, es muy cerca de acá y no va a tener ningún costo para nosotros. Así que es un beneficio el poder estar en un lugar mucho más amplio y invitando a nuestra gente. Así que las 12, 13 millas que hacen los de Sprint para acá, ahora los de Conroe le toca para allá. Están felices. Así que es un ida y vuelta esto. Ahora, la otra gran novedad es que vamos a hacer algo novedoso, diferente. Si no se lo quieren perder, tienen que venir. Pero si vienen el domingo no va a encontrar nada, porque vamos a hacer un servicio de resurrección único el sábado a las 6:30 de la tarde. Para dar una opción más a la gente que necesita un espacio para conocer al Señor. Ahora, ya estoy pensando, ¿por qué sábado? ¿Por qué acá? Bueno, en realidad esto, déjame decírtelo, no estamos pensando en vos. Nosotros ya nos vamos a la eternidad. Entonces, estas decisiones no tienen que ver con nuestra comodidad, sino que nos tenemos que estirar, porque esto lo hacemos con un solo objetivo: darle sentido a toda la gente a través de un espacio donde pueda tener un encuentro con Jesucristo. Es todo esto tiene un solo objetivo, que más gente conozca al Señor. ¿Están conmigo? Entonces, hay que estirarse, hay que estirarse, hay que pagar ese precio y un poco de sacrificio, solamente no para estar yo bien, sino para que más gente conozca de él. Así que, esto vamos a empezar a anunciarlo, ya esto, después ya el siguiente domingo normal acá, 12:30, todo cambió, pero esto es para el domingo, para el sábado. Entonces, el viernes vamos a tener el Good Friday, pero va a ser online y va a ser especial porque vamos a tomar la Santa Cena en casa. Eso va a ser el viernes 2. Y el sábado 3, 6:30 de la tarde, entonces nos vamos a ir a North Klein, un edificio muy grande, un auditorio de mucho espacio, donde la gente va a poder llegar y vamos a poder tener la distancia social correspondiente y atender a todos los niños que vengan. Y si tenemos 200, 250 personas, vamos a estar bien. Ahora acá hay 180 sillas y nuestra asistencia está entre 120 y 130. O sea que estamos ya a tope. Imagínense en un Easter. Ah, ok. Ah, me salió perfeccionista. Ok. ¿Están conmigo? ¿Estamos bien? ¿Están felices? No me mientan, ¿eh? Los conozco de memoria, ¿eh? Los tradicionalistas van a decir, ¡no! Hijo, hay que romper todos los moldes. ¿Saben qué? Mucha gente, estoy invitando, ya estoy empezando, espero que ustedes también, ¿no? Estén invitando para Easter. No, que el domingo tengo que ir. No, que el domingo tengo que ir. No, que el domingo, ok, te lo voy a hacer el sábado. Ya está, listo, anda a hacer tu domingo y disfrútalo. El sábado te espero. Hay que ser agresivo. Y lo bueno es que va a haber muchas alternativas. Y déjame decirte algo, y te lo digo con todo el amor que te tengo. Y si decís, es que no. Es que a mí me gusta celebrar los Easter el domingo. Anda a otra iglesia. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Si lo importante es encontrarse con Cristo. Si no es acá y es otro lugar, no hay problema. ¿Sabes que acá no es que no sos de acá? No hay problema. Simplemente ten ese momento con el Señor. Pero nosotros queremos abrir espacios diferentes, nuevos, para que la gente que tiene la excusa de que no puede, pueda tener ese espacio. ¿Está conmigo? ¿Estamos bien? A ver, ustedes no digan nada. Ahí grítenlo de online. ¿Están bien, no? No se escuchó nada, pero supongo que están gritando. Muy bien. Y el domingo a las 8 de la mañana nos vamos a juntar en un parque que hay acá cerca, porque tengo ganas de leer todo lo que pasó en la resurrección. Y va a ser sin micrófonos, con una guitarra, en el parque, todos los que quieran venir a recordar esa mañana qué es lo que pasó y dedicar un tiempo a orar y darle gracias a Dios porque Él resucitó. ¿Están conmigo? Entonces, la jornada empieza el sábado, terminamos a las 8, nos vamos a casa y a las 8 de la mañana venimos acá y leemos y recordamos y le damos gracias a Dios porque Él resucitó. Y en esa resurrección nosotros tenemos vida eterna. ¿Estamos conmigo? Va a ser espectacular, ¿eh? Muy bien. Se me fue todo el tiempo ya. Seguimos con esta serie de encuentros. ¿Les parece? ¿Le está afectando a ustedes como me está afectando a mí? Y vuelvo a decir lo mismo que dije la semana pasada. Hoy no viniste a encontrarte con Jesús. Hoy Jesús estuvo acá esperándote. Porque Él organizó este encuentro. Y Él sabía quién iba a venir aquí, quién iba a escuchar allá. Y Él preparó y organizó este encuentro porque hoy tiene algo preparado para tu vida. Así que quiero que prepares tu corazón. Joaquín Rodrigo, músico español, y George Handel fueron dos grandes de los más maestros de compositores, y los dos sufrieron la misma enfermedad, la ceguera. Eran ciegos. Este es Joaquín Rodrigo, murió hace 21 años. Él, a la edad de 3 años, tuvo difteria, así que a los 3 años, él nació viendo, y a los 3 años quedó 100% ciego. Obviamente que esta circunstancia, que no era nada feliz, hizo que él volcase todos sus sentidos a estudiar música. Y en una de sus biografías más importantes, encontré que él dice esto, que lo escribió él. A pesar de los anteojos oscuros, tengo un rostro expresivo e intento estar abierto siempre a la sonrisa. No he vivido nunca en la oscuridad porque Victoria, mi esposa, estuvo siempre a mi lado. Ella fue mi esperanza. Escuchá. Y mi transcriptora de luces y paisajes. En 1940 él se hizo muy famoso, él escribió muchas obras, pero estrenó en París el famoso concierto para guitarra y orquesta de Aranjuez, que es una obra de arte maravillosa. Y antes de que escuchemos, porque lo que él compone es un reflejo de lo que vive su alma, él definió su ceguera como algo que lo encerró en la música. Entonces, esta tragedia de la ceguera lo hizo enfocarte 100% en la música, y cuando compuso música fue un reflejo del alma y escribió algo como esto. Ponelo, Priscila, para que escuches el dolor que se transmite en esta obra. Lo cortaron ahí, no te lo puedo creer. Ok, yo digo cuando cortan, porque ese es el oboe que introduce el tema, porque ahí entra la guitarra. Si ustedes escuchan el concierto, ¿está Simón por acá? No. ¿Vos tocaste ese concierto? Hay que ser bueno para tocar ese concierto. Hay que ser pesado para tocar ese concierto. Vos lo sabés muy bien. Pues, excelente guitarrista, Simón, pero hay que ser un pesado para tocar ese concierto. Y es un dolor que se transmite cuando uno dirige este concierto. Creo que es obligatorio estudiar la biografía porque se tiene que dirigir y tocar con dolor, porque es la expresión de su sufrimiento. Se los recomiendo, al concierto de Aranjuez, si quieren llorar un rato, pónganlo. Ahora, en otro ejemplo, ténganlo presente a Rodrigo, encuentro a Händel. Claro, es del 1685 y él a los 58 años tuvo una parálisis de su cuerpo porque tuvo un problema arterial y no solamente no pudo caminar, dejó de ver, sino que dejó de hablar. Y Händel, ya muy ciego y disminuido en su salud, él mismo compuso, creo que de las obras más importantes, que es el oratorio El Mesías, y él mismo no lo dirigió, sino que asistió al estreno de su propia obra. Eso fue en 1759, justo antes de que él muera. Y después, escucha esto, de que lo estrenó, él dijo estas palabras: me gustaría morir el Viernes Santo con la esperanza de unirme a mi dulce Señor y Salvador el día de su resurrección. Y cuando él definió lo que para él significaba la ceguera, dijo: la ceguera me ha hecho entender que solo dejando de ver las cosas del mundo aumenta mi visión y mi entendimiento de Jesucristo. Ahora, la misma ceguera, pero la música que reflejó de su alma al componer Ciego fue, entre muchas, algo como esto, ponelo, Priscila. ¿Le suena conocido? Gracias. La misma ceguera, el mismo problema, la misma enfermedad. Diferentes actitudes, la misma pasión, la música, pero dos tipos de expresiones totalmente opuestas del alma. La Biblia menciona que hay dos tipos de ceguera. Una es, obviamente, la ceguera física, cuando la persona nace o vuelve o se transforma en alguien ciego en el transcurso de su vida y obviamente comienza a experimentar nuevos desafíos que lo llevan a desarrollar más su segundo sentido, que es el oír, y el tercer sentido, que es el de tocar. Ahora, la ceguera espiritual, que también es tratada por la Biblia, es la que sufren las personas que viven inseguridades, son temerosas, porque sus ojos espirituales están cerrados. El ciego espiritual puede tener éxito en su vida y en su carrera, pero si es ciego espiritual, tal vez nunca alcance la felicidad. El ciego espiritual puede acumular fortuna, tener muchas ganancias, pero no podrá gozarla jamás. Podrá aparentar alegría, placer, contentamiento, pero nunca va a conocer lo que es tener paz ni tranquilidad en el corazón. Puede aparentar conocer a Dios y vivir una vida religiosa, pero nunca podrá conocer el privilegio de tener un encuentro con Jesús. La ceguera espiritual es una enfermedad igual o peor que la ceguera física, porque no permite vivir el propósito que Dios planeó para cada uno. Los ciegos espirituales son las personas que ven físicamente, pero jamás van a dar un salto de fe. Este tipo de personas solo se guían por el tercer sentido, ya que solo creen lo que tocan. Y eso es lo que les impide recibir todas las bendiciones de parte de Dios, porque no caminan por fe, solo por vista. Ahora, la Biblia enfatiza mucho la ceguera espiritual. Por ejemplo, Pablo dice que el Dios de este mundo enceguece o ha cegado las mentes de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. En Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver con los ojos espirituales el reino de Jesús. Ahora, esto me lleva a las siguientes conclusiones. Estoy en la introducción. ¿Se acuerda que siempre ahora las introducciones son largas, no? Uno puede ser ciego físicamente y no espiritualmente. Ese es el caso de Händel, alguien que amaba al Señor. No veía, pero él tenía bien abiertos los ojos espirituales porque lo único que quería es ver al Señor. Uno puede ser ciego física y espiritualmente, como Joaquín Rodrigo. No veía nada, pero tampoco estaba cerrado a las cosas del Señor. Inclusive, él expresa, mi esperanza era mi esposa, nada más. Otro puede ver físicamente y ser ciego espiritualmente. Que esa es la historia de alguien que no conoció al Señor. ¿O será que también hay algunos cristianos así? Y por último, uno puede ver física y espiritualmente. El ejemplo, Jesús. Mi pregunta es, ¿podrías poner tu nombre acá? Porque acá el desafío es, si veo no solamente físicamente, porque creo que estoy con un auditorio donde el 100% ve, sino también tus ojos espirituales están abiertos. Por eso, antes de meterme en la enseñanza, quiero que tomemos la recomendación que da Pablo para escuchar lo que Dios quiere decirte hoy en este encuentro que él organizó. No tenían que venir más, no tenían que estar allá más, tenían que estar los que están. Él lo preparó y él dijo, este domingo, con lluvia, empezando el Spring Break, yo sé quién va a venir y esta palabra que se va a abrir es porque el Espíritu Santo tiene algo que decirte a vos que estás acá. Estás listo, pero déjame darte la recomendación de Pablo. Él dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es palabra de Cristo. Así que si hoy viniste ciego espiritualmente, Jesús hoy estaba temprano esperándote porque algo quiere hacer. Si estás en este lugar y no ves nada, no ves soluciones, no ves cambio, no ves progreso, no le ves sentido a la vida, pero ves físicamente. Quiero que escuches lo que sucedió en este encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento, porque a lo mejor esta historia puede ayudarte a tomar decisiones hoy mismo. Y cada vez que alguien se encuentra con Jesús, ya hemos aprendido por cuarto domingo consecutivo que nada vuelve a ser igual. Y tal vez tu ceguera no es física, pero quiero que cuando escuches todo lo que pasó de una manera física, lo traslades a espiritual, porque aplica exactamente igual. ¿Estás conmigo? Mira cómo empieza esta historia. Juan 9:1. Dice, a su paso, Jesús vio a un hombre, no olvides, a su paso, estaba caminando, que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntan, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿No? Tipo estudiantes con su maestro, ¿no? Van caminando, Rabí, para que este hombre sea ciego, ¿será que habrá pecado él o sus padres serán pecadores? Ah, buena pregunta que le hacen. ¿Nunca te preguntaste por qué le habrán, por qué se les ocurrió hacer esa pregunta? Bueno, déjame decirte que en esa época era común pensar que si alguien estaba sufriendo, era por un pecado que él hubiera cometido o la familia hubiera cometido. Se pensaba que pecado y enfermedad estaban en relación directa. Entonces los discípulos, al ver el ciego, le piden a Jesús, en realidad, una explicación. Ok, él está ciego. ¿Por qué? ¿Pecó? ¿Los padres? ¿Por qué está ciego? Y eso es algo que hoy seguimos haciendo vos y yo, porque siempre queremos un porqué por todo, ¿o no? Hay una circunstancia, y me gustaría que alguien me la explique. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué las vacunas? ¿Y por qué el desempleo? ¿Por qué? ¿Y por qué la pérdida de mi ser querido? ¿Por qué se fue? Y no sé si te diste cuenta que preguntar el por qué para saber, en realidad es un error. Porque a mí no me debe importar el porqué de las cosas, porque Dios está al control de todas las cosas. A mí me debe importar el para qué de las cosas, ya que Dios usa todo lo que me está pasando para que yo pueda aprender en medio de toda circunstancia. No te olvides que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Por eso, mira la respuesta de Jesús. ¿Por qué Jesús? Y Jesús le responde esa pregunta y le dice, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió, ¿qué dice? Para. Acá está la respuesta. Para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Ahora, la traducción actual explica esto y dice, para, porque nació así, para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. ¿Cómo reaccionás frente a circunstancias? ¿Sos como yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué? Y Jesús está diciendo, es que eso no tiene un porqué. En realidad tiene un para qué. Porque se tiene que evidenciar la obra de Dios en tu vida. Dios permite que las cosas siempre sucedan por una razón y jamás debemos olvidar que en medio de cualquier circunstancia negativa, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo justo, sigue siendo amoroso y sigue siendo misericordioso. Dios permite que sucedan cosas inesperadas para que los que no ven espiritualmente puedan ver su poder. Cuando suceden cosas malas que simplemente no podemos entender, hay dos opciones. Dudá de la bondad de Dios, o confía en Dios y hacelo evidente en tu vida. No sé por qué pasó lo que pasó. Lo único que sé es que Dios permitió ese dolor para que su gloria se manifieste. Dios permitió ese problema económico para que su poder sea evidente. Dios permitió esa enfermedad para que el amor de Dios se experimente de una manera sobrenatural. Así que descansá en lo que Dios está haciendo porque Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Ahora, después de que dice esto, aplica lo que está diciendo y mira lo que dice. Dicho esto, versículo 6, escupió en el suelo, hizo barro con saliva, se le untó en los ojos al ciego diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado, y el ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Yo necesito detenerme acá. Acá hay demasiada carne, mucha carne. Necesito desglosarlo para que entiendas que la profundidad de estos dos versículos. No sé si te das cuenta que este tipo de encuentro está muy diferente a los primeros tres encuentros. Porque en realidad Jesús acepta la invitación de Nicodemo y se encuentra con él. Jesús decide encontrarse con la mujer samaritana y Jesús espera a la mujer adúltima, porque él está en el patio predicando, él dice, ahora van a llegar, ahora la van a traer y me las voy a encontrar. Ahora, en este caso, él se detiene en el camino porque ve a un ciego. Ahora, por un momento, quiero que nos pongamos unos segundos en las sandalias de este ciego. ¿Estás conmigo? Porque este es un encuentro muy especial. Él está arrodillado. No sé si así, no sé si así, no sé si tirado, no sé si acostado así. En realidad, nació ciego. Así que lo único que hizo desde chiquito hasta esta edad, que supongo que es una persona adulta, porque dice que habla de una persona, no habla de un niño. Así que sea alguien joven para arriba, él nació pidiendo limosna, algo natural de todos los ciegos. No ve nada, pone la mano, la gente le tira y puede comer porque no tiene otra cosa que hacer. Y si tenía familiares, venían, lo tiraban ahí todo el día, pedía y venían, lo buscaban y iban a dormir. Vida de ciego. Ahora, mira esto. De repente, escucho unas voces que nunca había oído. En esta sí. Como siempre. Y supongo que vendría, hola Pepe, y siempre las mismas voces, hola Pepe. Y de repente empieza a escuchar voces que no reconoce. Y empieza a escuchar que entre ellos están hablando, ¿será que él es ciego porque pecó o su familia pecó? ¿Te imaginas? Pónete la sandalia del ciego, dice, ¿están hablando de mí? ¿Perdón? ¿Qué? Y están hablando, Rabbi, ¿cómo Rabbi? ¿Quién está ahí? ¿Y será que su problema de ceguera de nacimiento es por esto? ¿Por qué tiene que ver mi familia? Ponete un momento la sandalia del ciego. Ahora, escucha esto. Me imagino que el ciego sigue pensando, ¿por qué se detuvieron delante de mí? Él está esperando la monedita. Él se da cuenta que algo está pasando, te recuerdo. Él es ciego, no es sordo. Entonces él escucha y algo está sucediendo. Ahora, después, escucha una nueva voz, porque eran comentarios entre personas, y que con mucha seguridad empieza a decir, no, ni él ni sus padres pecaron. ¿Te imaginas él? Menos mal, se dio cuenta. Yo, ¿qué tengo que ver yo qué hice? Todo lo está pensando, él no sabe quién está ahí, pero está escuchando y reacciona frente a lo que está escuchando. Dice, esta ceguera, escucha, de este señor con mucha seguridad, es para evidenciar la obra de Dios en su vida. Ponete de este lado, antes lo relaté del otro lado, ahora ponete, él lo está escuchando. ¿Qué obra de Dios en mi vida? Y este tipo no entendía nada. Se pararon a hablar de mí, están hablando de mis padres y ahora me está diciendo que esta ceguera, que no es por pecado, es para que se evidencie el poder de ¿quién? En mí. Me imagino, ¿alguien puede explicarme qué está pasando? Y lo siguiente que escucha es esto. ¿Tenés esto, Josué? Escucha y empieza a escuchar esto. Yo imagino el ciego diciendo, no. ¿Qué están haciendo? ¡Socorro! Están hablando de mí y ahora estoy escuchando sonidos. ¿Qué es esto? Y Jesús empieza a hacer su pasta. Pero nunca te pusiste a pensar, yo cuando digo no lo puedo creer, yo tengo que ponerme del lado del ciego. La inseguridad, las dudas, el temor que tendría, porque a ver, para cubrir el lodo acá no hizo, y hizo así y ya está. Tiene que haber agarrado algo interesante. Y una buena cosa ahí y le mete, y ahora, escúchame esto. Esto lo está escuchando el ciego, lo está escuchando dice, no lo puedo creer. Y de repente, sin que nadie le dijera, siente tierrita húmeda en sus ojos. Dice, no. ¿Qué es esto? Y empezó a atar cabos. Si alguien escupió y alguien... No. Y le están untando los ojos. Claro, él era ciego, no era tonto. Él sabía algo estaba pasando. Así que empieza a darse cuenta que están hablando de él, hablan de sus padres, alguien acaba de escupir. Y dicho sea de paso, la saliva en esa época se usaba como un remedio medicinal. Así que él no se asustó tanto del salivazo, sino que era algo que no esperaba. ¿Por qué él es ciego? ¿Por qué él tiene una rutina? Porque nadie se había detenido a encontrarse con él. Simplemente cumplían con una ayuda y con una limosna. Algo está pasando. Y ahora, en esta oscuridad que él está viviendo y esta incertidumbre, escucha una orden. Escuchó la saliva, le humedecieron. Y me imagino diciendo, ¿y esto qué? Y ahora escucha, levántate y ve al estanque y límpiate. Una orden. Ahora, es este preciso momento, ahora, donde se produce el encuentro y a partir de ahora nada fue igual. Acaba de suceder el encuentro porque él respondió con obediencia al pedido de Jesús. Se fue al estanque y él fue al estanque ciego y regresó con vista. Porque cada vez que uno se encuentra con Jesús, nada puede ser igual. Es que cuando te encontrás con Él, cuando salís, vas a ser diferente a cuando volvés a entrar. Siempre. Y quiero que entiendas algo de este encuentro. Dios puede escoger lo más insólito para que se produzca un milagro en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es experto en hacer todo con poco. Tan poco como barro y su propia saliva. Ahora, mira esto. Él usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. El milagro en realidad no estuvo en el barro. El milagro estuvo en su obediencia. Pero él usó el barro para probar la reacción del ciego. Porque acordate que un encuentro con Jesús exige de la otra persona una respuesta. Él usa el barro para decir, si te digo y hago esto, ¿qué me vas a responder? Escúchame bien. Creo que llegó el tiempo de que no te preocupes más por las formas de Dios. Deberíamos preocuparnos más por obedecerlo en todo, para que nuestra vida no vuelva a ser igual. Por eso no te preocupes de las pandemias ni de las vacunas. Preocúpate en ser obediente. Porque Dios usa formas como quiere y Dios sigue siendo Dios porque el mundo te va a meter miedos y temores. Y nosotros caminamos en otra onda. Nosotros confiamos en Él, el que tiene el control de todo. Dios se está moviendo en esta generación. Ahora, 2021, de una manera distinta a lo cuando éramos jóvenes, con métodos distintos. Así que no perdamos el tiempo intentando entender lo que Él hace, sino enfoquémonos en obedecer, porque es necesario que se evidencie su obra en nuestra vida. Algo está mal si no hay esa evidencia. Dios se mueve como quiere, con quien quiere, hace lo que quiere, cuando quiere y siempre lo va a hacer fuera de nuestros parámetros establecidos porque servimos a un Dios que no tiene límites. Ahora, termino la introducción. Estás en el... Todos han sido muy gráficos todas estas predicaciones, ¿no? Así que creo que ya te metiste en la escena. Entonces ahora vuelvo a sentar como la mujer adúltera la semana pasada, vuelvo a sentar ahora al ciego acá y le digo, papi, te encontraste con Jesús, leímos tu historia y es extraordinaria. Me encantaría que me digas ahora desde tu corazón qué es lo que generó ese encuentro en tu vida que hizo que nada volviera a ser igual en ti. Y me imagino que él me respondería por lo menos tres cosas, y son mis tres puntos breves que quiero terminar, porque cuando termine de estos tres puntos, la misma pregunta que le hizo Jesús al ciego, hoy Jesús te la va a hacer a ti. Y como vos viniste y te encontraste porque Jesús te estaba esperando, no te podés ir de este lugar sin responder. ¿Estás? Ahora, me imagino, no tiene nombre ciego, le puse Pepe. Me imagino que él me diría, lo primero que generó en mí ese encuentro con Jesús es que me liberó de mi pasado. Me hizo libre de mi pasado. Mira Juan 9. Sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna decían, ¿no este es el que se sienta a mendigar? Y otros aseguraban, sí es él. Pero otros decían, no es él, sino que se le parece. Y ahora el ciego que ahora ve, lo ves insistiendo, soy yo. No, no es él, soy yo, es que cambié. Es que algo pasó, nada es igual. No, no sos vos, soy yo. Es que cuando uno tiene un encuentro con Jesús, no te van a reconocer. El cambio es tan grande que la gente se va a sorprender. Todos se van a quedar en su memoria con tu pasado. Él hizo esto, él hacía esto, se metió en esto, hizo malo. Y ahora no pueden entender semejante cambio. Y vas a tener que esforzarte para ser convincente, para hacer entender que no estás más atado a tu pasado, porque cuando alguien se encuentra con Jesús, es libre de todo lo que vivió. La gente es lo que va a venir y te van a recordar. Pero vos hiciste y le tenés que decir, ya no lo hago más, porque el encuentro con Jesús me hizo libre. El pasado, en realidad, es el que va a querer atraparte de nuevo. Y te va a perseguir, y te va a perseguir, y te va a perseguir. Y acá es donde sucede la transformación, porque vas a sentir libertad. Escucha esto. Si pienso que el pasado tiene poder sobre mi vida, es porque creo que lo que hizo Jesús por mí en la cruz no fue suficiente para mí. Vos necesitás sacar una foto a esto. Porque si vos seguís hablando de tu pasado y tu pasado te sigue afectando, es porque no le estás dando la importancia y lo que significó para vos que Jesús muriera en la cruz. Porque en el momento que vos entendés lo que Jesús hizo en la cruz, tu pasado no existe más. Se fue. Pero cuando uno tiene un encuentro con Jesús, tenés que entender que experimenta libertad, sanidad, nuevas fuerzas. Estabas ciego espiritualmente, pero como te encontraste con Jesús, ahora ves con claridad su reino, su amor, su poder, su gracia, su misericordia. Y tu forma de andar, de decidir o de hablar cambia por completo. Y la gente que te conocía va a decirte todo el tiempo, ¿quién sos? Y vas a tener que decir, soy yo. Me encontré con Jesús. Lo segundo que me diría el ciego, más allá de que queda libre de su pasado era la ceguera. Y ahora no lo reconocen porque ve. Pero lo otro que me diría él, me imagino, es que el encuentro con Jesús lo liberó no solamente del pasado, sino del temor que él tenía en el pasado. Mira esto, Juan 9. Resulta que, claro, otra vez vuelven a escena. Lean toda la historia, son 41 versículos, hay mucho, no lo iba a leer todo acá. Léanlo para que ustedes vean el contexto, porque claro, los fariseos se vuelven locos, acordate, lo quieren agarrar a Jesús, los necesitan agarrar en una. y no lo pueden agarrar. Y resulta que esto lo hace Jesús de, vos fíjate esto, de escupir y hacer masita, lo hace un sábado. Y como en el original griego dice que Jesús hizo masa, hacer masa era trabajar. Y eso estaba prohibido el sábado. Por eso lo están queriendo agarrar en una. ¿Y qué hacen? Lo interrogan. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuándo lo hizo? El sábado. Lo agarramos. ¿Y quién sos? Y empiezan a interrogarlo. Y lo interrogan tres veces. Y en la segunda vez, llaman al hombre que había sido ciego y le dicen, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos, ahí la traen con Jesús, que este hombre, Jesús, es un pecador. Y el tipo, el ciego, les dice, yo no sé si es pecador o no, pero lo que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Qué me importa lo que piensan ustedes? Acá hay una realidad, yo no veía y ahora veo. ¿Qué me importa si es pecador o no? ¿Y la valentía de este hombre de dónde salió? Entonces, ellos lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Pero acá sale el fariseo legalista. Pero nosotros somos discípulos de Moisés, la ley. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Versículo 30. Él, oh, ¿de dónde salió él? Es otra persona. Ahora irónico, dice, qué cosa tan extraña. Respondió el ex ciego. Dice, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. ¿De dónde salió este tipo? Pero llegás a ver la magnitud de transformación. Toda su vida estuvo tirado algo dándome y ahora le está dando lección a los fariseos. Escucha esto, sigue. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre, él sigue hablando, no viniera de parte de Dios, nunca lo podría haber hecho. Y le contestan los fariseos, eres un pecador hasta la médula. ¿Acaso estás enseñándonos o intentando enseñar a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. ¡Ójale! Oh, mira el cieguito. ¿Y ahora quién lo para, ciego? Porque si toreó a los fariseos, ¿quién lo para? Oh, ¿de dónde salió este carácter y esta fuerza? Es que se encontró con Jesús. Está irreconocible. Y no solo porque ahora ve, sino porque no duda de todo lo que pasó. No tiene la menor duda. Escucha esto. Es que cuando te encontrás con Jesús, los que te rodean, escucha esto, los que te rodean van a sembrar siempre dudas de tu encuentro y vas a tener que ser muy valiente para cuidar tu sanidad espiritual. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, todos van a empezar a opinar. Me parece que es real. No, me parece que no es real. No, yo creo que se está haciendo. No, yo creo que está mintiendo. Y te vas a rodear de gente que va a opinar sobre lo que te pasó. Y vas a tener que mantenerte firme, creyendo que Dios hizo lo que hizo. Escúchame bien, no podés vivir o seguir viviendo tomando decisiones en base a lo que los demás opinan o creen de vos. Sos una nueva criatura y no te define lo que digan los que te rodeen. Te define lo que Dios diseñó para tu vida. El ciego ya lo tiene claro y lleva minutos de ver. El legalista no va a entender lo que te sucedió o cómo sucedió porque está aferrado a tradiciones y a formas. El legalista va a decir, quiero mi Easter el domingo. El transformado, porque tuvo un encuentro con Jesús, va a decir que sea la mejor hora para que más gente conozca del Señor. Por eso, vas a tener que ser muy valiente para defender lo que Dios hizo por vos cuando te encontraste con Jesús. No me importa lo que pienses. No me importa lo que pienses, vos que me estás mirando. Yo era ciego y ahora veo. Y eso a mí no me lo quita nadie. Yo estaba vacío y ahora me siento lleno de su presencia. Yo no tenía esperanza y ahora tengo un destino eterno. No me importa lo que piensen de mí. Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Este ciego era temeroso de todo y ahora habla la verdad. Lo acaban de echar de la sinagoga, que era algo trágico para un judío. Y mirá lo que sucede, porque ahora me dice la tercera cosa que pasó. Porque el encontrarse con Jesús definió su adoración. ¿Sabes por qué? Mira esto. Cuando Jesús supo todo esto, lo echaron, él defendió, me curó. Yo no sé quién es, pero yo creo en lo que él me hizo. Jesús se entera de todo lo que está pasando. Entonces él volvió a generar un nuevo encuentro con este hombre. Ahora quiero que pienses por un momento. Fíjate este detalle. Cuando Jesús lo envía a Pepe al estanque a limpiarse, todavía estaba ciego. Así que esta es la primera vez que el ciego o ex ciego lo ve cara a cara a Jesús. Porque él lo había escuchado. Y cuando se lavó y celebró, cuando volteó, no sabía quién era Jesús. Y si Jesús ya no estaría. Y de repente ahora se vuelve a encontrar y descubre. Y escucha, este momento es terrible porque Jesús le dice, ok, me tengo que revelar quién soy. No puede irse con la incógnita. Entonces, fíjate esto. Le pregunta a Jesús, lo primero, ¿crees en el Hijo del Hombre? Claro, él era ciego y no lo había visto. Y lo primero que dice es, ¿quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. Y Jesús le dice, lo estás viendo y estás hablando con él. Y ahí te va el final de este encuentro. Sí, Señor, creo, dijo el hombre. Y como creyó y lo vio, lo adoró. Porque cuando te encontrás con Jesús y lo ves, se define tu adoración. Esta persona, el cambio que tiene es extraordinario. Después léelo, en el versículo 11, él se refiere a Jesús como ese hombre que lo sanó. Pasa el tiempo y en el versículo 17 ahora se refiere a Jesús como un profeta, no lo había visto. Y ahora, en el versículo 38, le dice Señor. Antes él estaba postrado. Vos fijate la diferencia, ¿no? Charlie Benítez. Vos fijate la diferencia. Él estaba postrado durante años pidiendo por dinero, siendo víctima. Está postrado porque no tiene otra cosa que hacer, porque necesita ayuda. Ahora, por primera vez, después de que sano, vuelve a tomar la misma posición que él había tenido, pero cambió el sentido de la posición, porque ahora se postra no para pedir, sino para adorar. Esto es un cambio demasiado fuerte. Es que cuando te encontrás con Jesús, nada es igual. Un encuentro con Jesús cambia todo. Un encuentro con Jesús hace que nada sea como antes. El que se encuentra con Jesús entiende que la adoración a Él no se basa en circunstancias, sino en verdad. ¿Y sabes cuál era la verdad de Pepe? Era ciego y ahora veo. A mí no me vengan a decir nada. Yo era ciego y ahora veo. ¿Dónde está? Lo quiero conocer porque creo en Él y le quiero adorar. ¿Y si Jesús te hiciera la misma pregunta? ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Contestarías como el ciego? ¿Y quién es? Y él con todo el amor te diría, hoy, 14 de marzo, estás frente a Él. Porque Jesús está acá y viene a tu encuentro. Lo estás escuchando, porque cuando abrimos su palabra, escuchás su voz. Y ahora Él está esperando tu respuesta. Porque el milagro en el ciego estuvo cuando Él decidió ser obediente. ¿Y qué vas a responder? ¿Te vas a perder la oportunidad? Que veas físicamente no te garantiza que seas alguien que ve espiritualmente. ¿Vivís postrado, mendigando, dando lástima, porque seguís ciego y no ves al Señor? Bueno, hoy vino aquí Él específicamente para esas personas que no lo pueden ver, que no lo pueden sentir, que asisten, que son religiosos, que cumplen, que sirven, pero cuando cantamos no sienten nada. Cuando oran, sienten apatía. Cuando escuchan la palabra, se distraen. ¿Eso qué es? Ceguera. Y hoy vino a hacer el milagro. Pero el milagro se completa cuando vos respondés en obediencia. ¿Qué vas a hacer?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.